Son las 5, las 4 en Canarias. El Gobierno llega al último pleno del curso en el Congreso con el decreto de medidas por el apagón del 28 de abril en manos del Partido Popular. Jaime Fernández, buenos días.
¿Qué tal, Adriana? Buenos días. La Cámara Baja se reúne esta mañana por última vez antes del parón veraniego. Podemos ha anunciado que votará en contra del decreto antiapagones del Gobierno. Su secretario de Organización, Pablo Fernández, criticó ayer que las medidas están basadas en el criterio de las compañías eléctricas.
Es un real decreto ley que no toca ni un pelo al oligopolio energético. Y las probabilidades de que haya un apagón son exactamente las mismas con este real decreto que sin el real decreto.
Esto deja la votación en manos del PP, que de momento no ha anunciado si la apoyará o no. Sara Selva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No aclara el PP su voto.
Como ustedes saben, no vamos a anunciar el voto hasta que no llegue el momento.
Y no es sencilla la encrucijada en la que se encuentra. Si se abstiene, salva al gobierno en un momento de ofensiva total contra el Ejecutivo. Y si vota en contra, enfada al sector eléctrico, que quiere que el decreto salga adelante y está presionando a los grupos para que lo aprueben. En el PSOE...
A veces lo que parece que no, luego es que sí, luego que sí, luego es que no. Con lo cual, dejemos trabajar a los grupos.
No lo dan aún por perdido. Está el Gobierno trabajando para conseguir al menos la abstención del PP y evitar esa imagen de derrota parlamentaria en el último pleno antes del verano. Aún así, celebran las medidas que sí van a salir adelante, como las entregas a cuenta, la reforma del reglamento del Congreso o la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.
Hoy también hay Consejo de Ministros. El Gobierno ha anunciado que dará luz verde a un proyecto de ley para desclasificar secretos oficiales del franquismo y la transición. Se trata de una reforma de la ley de la dictadura con la que se harán públicos por primera vez documentos de hace más de 45 años. El presidente del PNV, Aitor Esteban, lo pidió en su última pregunta a Pedro Sánchez en el Congreso en febrero. Los jeltzale han propuesto derogar la ley franquista hasta en 4 ocasiones. El Ejecutivo aprobará además el protocolo para el traslado de unos 3.000 menores migrantes no acompañados de Canarias, Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, habló ayer en Hora 25 de la decisión de los presidentes regionales del PP de llevar estos traslados a los tribunales.
Mientras los tribunales se pronuncian, la ley es ley y hay que cumplir con ella. Este reglamento, que lo que hace es poner en marcha la reforma del artículo 35, habla de los procedimientos que hay que poner en marcha y cómo hay que coordinarlos. Pone en el centro los derechos de estos niños y de estas niñas.
El PP escenificó este rechazo con el plan de sus presidentes autonómicos arregó en la conferencia sectorial de la semana pasada. La ministra criticó también el acercamiento de los populares a las posiciones de Vox en materia migratoria. Y hoy el Tribunal Supremo decide si concede la libertad a Santos Cerdán. Los abogados del exsecretario de Organización del PSOE han recurrido la decisión del juez que instruye el caso Koldo de mandar a Cerdán a prisión preventiva el pasado 1 de julio. Miguel Ángel Campos.
Los abogados de Santos Cerdán piden hoy a la sala de apelación la libertad para su defendido en prisión desde hace 22 días por riesgo de alteración o destrucción de pruebas. Preguntan a qué pruebas se refiere la acusación si el juzgado ni siquiera ha registrado su domicilio o despacho profesional en todo este tiempo y se le permite recibir visitas en prisión, con lo que podría influir en testigos o imputados para que cambiasen su testimonio, que es la otra posibilidad para mantenerle en prisión dentro de esa alteración de pruebas. Creen que en realidad le mantienen en la cárcel para ablandarle y que confiese un delito que, según aseguran, no ha cometido. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción se opondrá a su salida de prisión. Sostiene que Santos Cerdán tiene capacidad de influir en los aún desconocidos, literal, pagadores de los amaños. El fiscal destaca el papel capital del exsecretario de Organización en lo que denomina un sistema de corrupción a gran escala que penetró en las entrañas del Ministerio de Transportes.
Es todo por ahora. Sigue el Se Amanece con Adriana Mourelos. Más información en cadenaser.com y dentro de una hora, en Hoy por Hoy, con José Luis Sastre, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.